En 2015, el problema de los refugiados nos hizo mirar hacia Siria. El país llevaba 5 años en guerra, pero en Europa reparamos en ello cuando nos afectó de alguna manera. Millones de sirios emprendieron un viaje con destino incierto y Occidente se vio ante la situación de no saber qué hacer con todos ellos. En los últimos meses, la ausencia de noticias da la sensación de que el problema ya está resuelto, pero nada más lejos de la realidad. En Siria, la guerra entre el gobierno y los grupos de rebeldes no llega a su fin. Ya va por 7 años y nos metemos en el 8º. Y esto sigue provocando dolor y sufrimiento en la población civil. Las ONG se encuentran ahora pendientes de los vecinos de Ghuta Este. Es un barrio de Damasco que lleva semanas siendo asediado por las bombas. Allí hace mucho tiempo que no llega comida ni medicamentos, lo que hace la situación insostenible para más de 400.000 civiles. Afortunadamente, las quejas de la Asociación Médica Sirioamericana han surtido efecto y este martes ya han comenzado las primeras evacuaciones de la zona. Se quiere sacar a la gente de allí porque los hospitales no pueden funcionar, los supermercados no están en activo, la gente está pasando un auténtico calvario. De momento son solo 29 las personas que han sido sacadas de allí. Una lista que incluye 18 niños y 4 mujeres, considerados todos ellos casos críticos porque sufren enfermedades coronarias, cáncer o fallos en el riñón. Tras ellos esperan su turno otras 600 personas que se encuentran también en una situación complicada. Esto, la verdad, es que debe hacernos entender que aún no se ha solucionado el conflicto. En España ya no abre los periódicos ni los telediarios porque el flujo de refugiados hacia Europa ha cesado, pero eso no significa que millones de niños hayan dejado de sufrir. A veces, y mucho más en estas fechas, no viene mal recordarlo. No todos somos tan afortunados y en el mundo son muchos los que sufren las inclemencias de la guerra. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. ¿Cómo estamos en este jueves? Ya es 28 de diciembre de 2017. Yo espero que estéis bien. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 voy a estar acompañándote. A Pulpo, ya sabes, llevamos toda la semana sin él porque le hemos dado de descanso unos días, pero el programa no para, ni tan siquiera en Navidad. Aquí nos hemos quedado, parte del equipo, para no dejar solos a los ponedores de calles. Si estás trabajando, si no te puedes quedar dormido, si te encuentras cuidando a un ser querido que se encuentra enfermo, este es tu programa. Y tú te estarás preguntando, ¿pero qué me van a contar en esta primera hora? Bueno, pues espera un momentito, que saludo a David Otero y enseguida te lo contamos. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Haznos un pequeño avance de lo que nos espera hasta las 5 de la mañana.
Bueno, estamos en días navideños y sin duda están relacionados con la compra de regalos. Y esta operación, que parece muy sencilla, muchas veces provoca auténticos quebraderos de cabeza. Yo enseguida te voy a presentar Catawiki, una plataforma donde podemos encontrar ese regalo especial. En las noticias curiosas te traigo más historias relacionadas con la Navidad. Hoy investigaremos el curioso y a veces caro mundo de los roscones. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, Laura Moretó, de Médicos Sin Fronteras, nos va a desvelar cuál es la enfermedad más mortífera del mundo.
Estupendo, David. Vamos también con la información del tiempo, que es muy importante que la conozcamos a esta hora. Yo creo que Bruno nos dice adiós y la cosa mejora algo, ¿no?
Pues todo pinta que Bruno parece que nos abandona y mejora la cosa tras haber dejado un muerto en Tarragona por el fuerte viento. Aunque dejamos atrás el temporal, tampoco hay que emocionarse, que se va a seguir notando que estamos en invierno. La primera buena noticia es que suben algo las temperaturas, especialmente las diurnas, en prácticamente toda la península. Por ejemplo, en Málaga y Murcia se esperan 20 grados, 14 en Madrid, 14 en La Coruña y 6 en Soria. En cuanto a las precipitaciones, el cielo va a seguir nuboso con algunas lluvias en Galicia, el área cantábrica y del Pirineo, el sistema central y las sierras del sudeste peninsular. Sin embargo, el litoral mediterráneo y el oeste andaluz podrán dejarse hoy el paraguas en casa. En el interior, eso sí, cuidado a estas horas con los bancos de niebla.
Ya sabes que hasta ahora no podemos continuar, no podemos avanzar sin recordar a los verdaderos protagonistas del programa. Sois los ponedores de calles y vuestras llamadas. Nos encanta saber cómo estáis poniendo las calles. Queremos que nos llames por teléfono, que entres en directo. Y a cambio, ¿qué hacemos en el programa? Bueno, pues te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Todos ellos, a todos los que vas a escuchar ahora, ya lo tienen.
Buenos días, aleluya, Pulpo. Yo estoy en este momento en Huelva.
Porque
tuve tiempo dedicado al sector de la moda, ¿sí?, toda la vida. Me estoy preparando para hacer lo que tanto llevaba ahí dentro, hacer el camino de misionero de la gente. esa llama que hay por dentro, pues la tengo que regalar a los demás también, puesto que él me la ha dado y me ha dado tantas cosas.
Yo estoy en la cama porque desde noche, claro.
Claro, porque no vas a estar ahora mismo echando las cartas de los buzones en la calle, ¿no?
Yo soy de Melilla. Yo vivo en Málaga hace ya muchos años. Sí, aquí he dado clases muchísimos años. Porque soy profesora de inglés.
Ajá, y además de inglés, ¿alguna otra asignatura?
Lengua española.
Tú sabes que te estoy abrazando ahora, ¿no?
Y buen año, y buen año.
Y te vitaditas, coritas.
Buenos días, Pulpo. Bendito los oídos que te oyen y que te puedan hablar. Estábamos de vacío, pero venimos de descargar unos rechacines de Mercamadrid. Esta noche unos 140 y pocos rechazos. De Castilla, ¿de dónde van a venir? Desde la mejor tierra del rechazo. Pero yo tengo que llegar y tengo que ir a León a cargar terneras. Las bajo a Río Seco y mañana por la noche a Mercamadrid a llevar terneras.
Ya tu familia te empieza a mirar raro, ¿verdad? Como a mí.
No, ya les tengo yo puestas una foto a la puerta de casa para que de vez en cuando se fije.
Buenos días, Pulpo. Para servirle a Dios y a usted, estoy en Valencia, estoy limpiando.
Ahora mismo me tienes que narrar lo que tienes delante. ¿Qué estás limpiando, Do?
Una mesa de ordenador. Estoy con la bayeta.
Dale un poquito a las teclas del ordenador. Y ahora un poquito a la pantalla. Antonia, ¿con qué le has dado?
Con un boli.
¿De qué marca?
Bic.
¿Naranja?
No.
¿Bic Cristal?
Limón.
Poniendo las calles.
El Pulpo, que es un vacilón, pero bueno, los ponedores encantados de echarse unas risas. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Pues yo estoy convencida de que muchos tenéis ya apuntadas nuestras redes sociales, donde encontrarnos, el teléfono, el correo, pero vamos a recordarlo por si acaso.
Bueno, recordamos que no pasa nada. Para entrar es muy fácil, tenemos el teléfono gratuito 950-6006. Esperamos tu audio WhatsApp en el 662-942-605. Y estamos también en redes sociales, Facebook Poniendo las Calles y Twitter @poniendocalles. Y por si te quieres extender un poco más, tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Gracias, David. Son las 4 y 12 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Can't say.
Y nos van llegando ya mensajes a las 4 y 16 de la mañana en Facebook. Jorge Palacios, por ejemplo, dice: hoy hay que tener el radar conectado todo el día. Juan Antonio Rodríguez, muy buenos días desde Ceuta. Un par de horitas más y me voy a descansar. También tenemos a Horus Branches. Buenos y frescos días desde León. Nos dice: cuidaros hoy de los graciosos. Vamos a levantar España, es verdad. Hoy es día de los santos inocentes y seguro que alguna broma cae. Esperanza Ortega, muy buenos días, Bea. Y jueves, ya jueves, guapísima. Qué poquito te queda para tus vacaciones, como lo sabes, Esperanza. Te las mereces, ya sabes, a disfrutar y yo haciendo mi café. Luis Morillo, buenos días, ponedores, desde Coslada. También tenemos a Antonio Hernández, buenos días. Aquí seguimos los vigilantes de seguridad al pie del cañón, colectivo del que poco se habla ahora que se habla de la equiparación salarial. Somos tan necesarios como los cuerpos de seguridad del Estado. Ponedores a tope. También está Cristina Rodríguez Carbajo, buenos días. Último jueves del año. Vamos a por él. Y Luis Francisco Sánchez nos dice: buenos días, ponedores. Bea, mándanos un saludo a Luis y a Jacinto, que aquí andamos preparando la venida de la Virgen de la Asunción. Pues Luis, Jacinto, un besazo enorme. Muy, 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 muy buenos días. Y nada, que encantado de teneros. Vamos a ir. Hoy te vamos a hablar de la enfermedad más mortífera que hay en el mundo. Seguramente la mayoría de la gente piensa en el cáncer o el SIDA, que son dos de las enfermedades más agresivas que hay en nuestra sociedad, pero no. La infección más letal que hay en el mundo es la tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud acaba de publicar el informe del año 2017 sobre esta enfermedad y da un dato bastante relevante. En 2016, 1.700.000 personas perdieron la vida por tuberculosis. Esto supone una bajada respecto al 2015, pero no es suficiente. Laura Moreto es responsable médico para el VIH y la tuberculosis de Médicos Sin Fronteras. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
A las 4 y 18 vamos a hablar de datos que son sonrojantes, sobre todo pensando que es una enfermedad que tiene tratamiento, ¿verdad?
Pues la verdad que sí. La tuberculosis sensible tiene un tratamiento efectivo de 6 meses y tiene unas tasas de curación del 83%, por tanto, pues sí.
Más de 1.5 millones de personas mueren por una infección que tiene cura. Es una barbaridad. ¿Y va en aumento o en descenso el número de infectados?
Pues mira, la Organización Mundial de la Salud estima que en 2016 hubo 10,4 millones de personas que padecieron la tuberculosis. Y entre ellas, como comentabas antes, murió 1,7 millones de personas. Pero sí que parece que la incidencia de la tuberculosis está disminuyendo a un ritmo de un 2% por año, más o menos. Y también parece que la mortalidad está disminuyendo a un ritmo de un 3% por año.
¿Se podría erradicar o eso es una misión imposible?
Pues la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y que tiene un tratamiento curativo y, por tanto, en principio sí se podría erradicar. El problema es que esto requeriría una inversión y un compromiso gigante por parte de gobiernos y de organismos internacionales. Pero sobre el papel sí se podría erradicar.
Acabas de decirlo que existe un tratamiento. Hay medicamentos para curar la tuberculosis, pero muy poca gente tiene acceso a ellos. ¿Cuál es el motivo?
Pues mira, tenemos problemas a muchos niveles. Primero, el acceso a salud en muchos de estos países de alta prevalencia es aún limitado y costoso, y eso se ha sumado también al hecho que el conocimiento en salud por parte de la población es todavía bajito y también que hay un grado alto de estigmatización y discriminación de la tuberculosis. Luego también sabemos que un 40% de los casos de tuberculosis en el mundo siguen sin ser diagnosticados, lo que pone en evidencia pues que necesitamos métodos diagnósticos simples y próximos al paciente, que existen, pero que raramente se encuentran distribuidos en todas partes. También la tuberculosis hay que tener en cuenta que es la primera causa de enfermedad y mortalidad en pacientes VIH y que, por tanto, también es importante que haya un buen acceso a diagnóstico y tratamiento del VIH. Después, también respecto al tratamiento, los regímenes de la tuberculosis sensible pues duran 6 meses, por tanto son todavía largos, y los ministerios de salud pues son los que deben garantizar que lleguen los fármacos pues a todas partes del país y que estos sean de calidad y que no hayan rupturas, lo cual pues no siempre pasa. Además, los modelos de cuidados de salud raramente están centrados en el paciente. Aún en muchos países existe el tratamiento directamente observado, con lo cual a veces el paciente pues se tiene que movilizar a centros de salud en otras comunidades para poder recibir el tratamiento, y eso pues no ayuda a la adherencia. Y además, en cuanto a prevención, pues necesitamos vacunas más efectivas y también necesitamos aumentar la cobertura del tratamiento preventivo de tuberculosis, que es muy efectivo.
Como organización médico-humanitaria, ¿cuáles son los retos a los que os enfrentáis en la lucha contra la tuberculosis?
Pues un poco los retos, es como comentaba, bueno, primeramente pues hay una gran necesidad de un compromiso más fuerte por parte de gobiernos y organismos internacionales. Trabajamos sobre todo en países inestables, que por tanto pues tienen sistemas sanitarios que son frágiles y el acceso a salud a menudo es muy complicado. Además, como decía, pues el conocimiento en salud es bajo y hay que trabajar mucho a nivel comunitario para mejorarlo. Luego también pues hay grandes dificultades a nivel de diagnóstico, ¿no? Como comentaba antes, pues que un 40% de los pacientes todavía no son diagnosticados y por tanto pues necesitamos métodos pues más simples, sensibles y que estén próximos al paciente. Idealmente necesitamos tratamientos que sean más cortos, que sean menos tóxicos y modelos de salud pues que estén bien centrados en el paciente. Y como comentaba también, pues una mejoría en los métodos de prevención, ¿no? Tanto vacunas como tratamientos preventivos.
Permíteme que sea sincera, pero la sensación es que es una enfermedad de países subdesarrollados y que por eso pues no se está poniendo el suficiente interés en acabar con ella. ¿Me equivoco?
Bueno, la realidad es que la tuberculosis nunca ha dejado de ser endémica en Europa, en España, por ejemplo. Pero sí que es verdad que el 84% de la carga mundial de la enfermedad se encuentra concentrada en 20 países, ¿no? Y todos ellos se encuentran en África y en Asia. Y es un poco la razón, es un poco lo que comentaba anteriormente.
¿Y en Europa se podría dar un brote que se convirtiera en epidemia o no está descontrolado como para que esto ocurriera?
Bueno, como decía, la tuberculosis nunca ha dejado de ser endémica en Europa, pero sí que es verdad que la probabilidad de una epidemia descontrolada es bajísima, porque aquí los sistemas de salud pues están bien estructurados, tenemos mecanismos de salud pública y de control de infecciones pues que son funcionales, ¿no? De manera que, bueno, si se empiezan a dar casos, rápidamente son diagnosticados, se ponen en tratamiento y, por tanto, pues no van a contagiar y difícilmente van a causar una epidemia.
¿Cómo se contrae? ¿Por qué motivos te puedes infectar?
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y se transmite a través del aire. Entonces, las personas que desarrollan la enfermedad a nivel pulmonar, cuando tosen, expulsan gotitas que son contagiosas. Entonces, la buena noticia es que para uno infectarse tiene que estar realmente mucho tiempo en contacto íntimo con la persona que padece de la tuberculosis, ¿vale? Y luego, una vez entras en contacto con la enfermedad, solo un 10% de esas personas van a desarrollar a lo largo de la vida la enfermedad. Con lo cual el riesgo aún es bajo, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pacientes VIH, el riesgo de desarrollar la enfermedad y también de morir por ella, pues es mucho más elevado.
Hay quien dice que no es solo un problema médico, sino que también lo es social, político y económico. ¿Demasiados intereses, quizás?
Bueno, efectivamente, la tuberculosis es un problema global y contribuye claramente al círculo de la pobreza, ¿no? La gente pues que vive en condiciones de vida en hacinamiento, con poco acceso y poco conocimiento en salud, llegan tarde, hay un retraso diagnóstico, entonces esto aumenta la transmisibilidad. Como afecta también a personas en edad laboral, pues esas no están enfermas, no pueden trabajar y entonces al final acaba contribuyendo a una mayor pobreza. Entonces, un poco para romper con este círculo, realmente los gobiernos y organismos internacionales deberían de comprometerse mucho más. Y de hecho, en ese sentido, la semana pasada tuvo lugar en Moscú la primera conferencia ministerial mundial de la Organización Mundial de la Salud, a la que atendieron 125 miembros y también 74 ministros de salud. Y parece, bueno, que se han llegado a un compromiso para poner fin a la epidemia en 2030, teóricamente. Y un poco, pues eso, el compromiso es avanzar en lo que es la lucha contra la tuberculosis, garantizar más financiación y también impulsar más investigación. Vamos a ver si eso se cumple.
En distintas ocasiones hemos hablado en este programa de cómo ciertos antibióticos empiezan ya a no ser efectivos por el mal uso que se ha hecho de ellos. ¿Esto también está influyendo en la erradicación de la enfermedad?
Bueno, claramente. De hecho, la tuberculosis multiresistente, extremadamente resistente, se está convirtiendo en un problema de gran alcance. Además, se cree que menos de un cuarto de los pacientes que son multiresistentes llegan a iniciar el tratamiento y entre ellos solo uno de cada dos se cura, ¿no? Y además, en muchos países el régimen del tratamiento multiresistente aún es de 2 años, con un montón de pastillas. O sea, se estima que tienen que tomar alrededor de 15.000 pastillas por tratamiento, que además es muy tóxico, causa, por ejemplo, pues una sordera irreversible. Y afortunadamente, después de 50 años, por fin han aparecido pues dos nuevos fármacos que son muy eficaces contra la tuberculosis, pero solo un 5% de las personas que necesitan estos medicamentos tienen acceso a ellas.
Muy brevemente, sabemos que acabas de llegar de Sierra Leona. ¿Vienes con esperanzas o vienes cabreada?
Un poco de todo. Sí que veo y más con... empieza a haber un compromiso internacional y por parte de los gobiernos de mejorar y de aumentar los recursos puestos en tuberculosis. Entonces, por esa parte es muy positivo, pero tenemos que ver que esto realmente se lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, en Sierra Leona, en el último año se ha hecho un gran esfuerzo y desde abril pues se ha implementado un nuevo programa de tuberculosis multiresistente y desde entonces ya se han diagnosticado 90 pacientes. Entonces, sí que hay, en muchos de estos países sí que hay el interés, ¿no?, de mejorar la lucha contra la tuberculosis, pero falta que esto realmente se acabe llevando a cabo y que sea efectivo, ¿no?, y que esa mortalidad y ese número de casos a la larga acaben realmente disminuyendo o acabándose.
Pues Laura Moretó, responsable médico para el VIH y la tuberculosis de Médicos Sin Fronteras, a las 4:27 de la mañana. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Agustín Agustín nos da los buenos días y nos desea un feliz jueves. Tony Ízaro dice, ponedores, un saludo desde la cara oculta de la luna. Y me dice, no pongas esa cara, mujer, no soy 28 de diciembre. Pues sí, es día de gastar bromas y de andar con coñas. Jesús Soto, buenos días, Bea. Arrancando motores. Félix Palancarejo dice, un vigilante desde Talavera, que se acuerda muy poco de nosotros con la equiparación salarial. Nosotros sí, ¿eh? Siempre lo decimos, que los vigilantes de seguridad también hacen una labor que hay que ser reconocida. Estefanía Jiménez, deseando acabar mi servicio, nos dice, de noche y descansar desde las 10, protegiendo a todos y velando por la seguridad de todo el mundo. Besos y felices fiestas. Antonio Martínez está en Canet, en la Comunidad Valenciana, vigilando un hotel, 11 horas. Felices fiestas. Aníbal Linde dice, qué alegre escucharte, porque eso quiere decir que me quedan 2 horitas de curro. Un beso y felices fiestas a todos los ponedores. Y José Luis Bermel dice: estoy en Valencia terminando ya la noche, encantado de estar escuchando el programa. Gracias a todos los ponedores que nos mandan mensajes en facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter @poniendocalles. Ya sabes, te recuerdo que estamos también en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono gratuito, por si te animas a llamarnos, 950 60 06. Y ya tengo aquí a David Otero, que viene hoy con las noticias curiosas del día. No son pocas, vamos a escucharle a ver qué nos cuenta.
Bueno, ya va quedando cada vez menos para el Día de Reyes y tenemos que hablar de uno de los dulces típicos de ese día, el roscón. Una confitería en León ha metido dentro de uno de ellos un cheque de 9.000 euros. La confitería en cuestión ya vende roscones de Reyes, pero habrá que esperar, según los encargados de la tienda, hasta el martes que viene para poder comprar el roscón del cheque. A partir del día 2 de enero lo sacan a la venta.
O sea, tú compras el roscón y a esperar a ver si dentro va el cheque de los 9.000, ¿no?
Bueno, a esperar, yo no sé, yo no esperaba. Bueno, yo me lo llevo a casa y nada más, yo lo abro
roscón.
Nada más en cuanto, vamos, yo lo destrozo nada más traerlo a casa, vamos, eso seguro.
Ahí lo abrirías entero, ¿eh? Ahí no irías cachito a cachito. A ver cuándo sale la sorpresa.
Pero vamos, me remango los brazos y ahí metiéndolo todo.
Qué pena, ese roscón no se come nunca bien. Pues ese roscón lo han abierto desde el primer momento. Han cogido la tapita y han hecho tal.
Ya, a ver cómo lo disimulan, ¿eh? Yo tengo... A ver, ¿cómo disimulas tú un cheque? Porque una
pues
estatuita
estará...
de un elefante
no,
se
pero,
nota aquí
pues
el bulto,
irá,
pero...
Irá bien dobladito, metido en un papelito de celofán.
¿Tú crees que habrá bulto? Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que no, pero va a ir dobladito, es que va a ir súper dobladito ese cheque.
Yo creo que te tienes que arremangar bien, ¿eh?
Sí, sí,
y si encima si es de nata, mucho mejor.
¿Y que se te manche el cheque? ¿Te lo cogen en el banco aunque esté sucio?
Sí.
Ni a la cara que pone Mariano.
Esperemos que sí. Mariano no sabe qué cara poner, ¿eh? Mariano dice que no, está seguro.
No.
Bueno, incluir regalos tan apetitosos dentro de los roscones de Reyes es toda una tradición en esta confitería de la localidad de La Bañeza. En 2009 se vendió un roscón con 500 euros en su interior y desde entonces las cantidades han ido aumentando cada año hasta llegar a los 9.000 euros de este año.
Que no está nada mal, ¿eh?
Sí, 9.000 euros.
Entre 500 y 9.000 euros.
Para meterlo aquí en el roscón.
Joder, macho.
Está bastante bien, sí.
Está muy bien.
El roscón puede ser de todos los tamaños y sabores. Ya han avisado desde la tienda que aquí vale todo. Y además este año, como novedad, los roscones se pueden enviar a cualquier parte del mundo. Así que nunca mejor dicho... Que comiencen los Juegos del Hambre, porque vamos, por todos los rincones del Potorri... Madre mía, Mariano ya se ha ido. Adiós, Mariano. Adiós. Bueno, seguimos hablando de roscones porque el Corte Inglés ha escondido más de 1.000 lingotes de oro en sus roscones de Reyes.
También lo hace tradicionalmente, está muy bien.
Pues sí, en concreto 1.000 son de un gramo y 3 son de una onza. Los regalos están valorados en un total de 48.000 euros y se venden en los supermercados de sus centros de toda España. El roscón, además del oro, incluirá una tarjeta que tendrán que presentar los agraciados en el supermercado del Corte Inglés más cercano y será fundamental para recibir el premio. Hablamos de eso, 1.003 roscones de un total de 600.000 de 25 variedades distintas.
Los de... Hay tres que tienen una onza.
Esto es, tres de una onza.
Y esos, cada premio, la onza... Está valorada en 1.100 euros, me parece.
Esto es.
Y luego el resto, ¿qué es lo que tienen? 100 gramos, ¿no? En oro.
Son 1.000 de un gramo. Son 1.000 de
eso,
un gramo.
Y eso está valorado en 47 euros.
47.000 euros.
No, todo, en total, 47.000 euros son todos los roscones, todo lo que han metido, claro. Pero si a ti te toca, son 47 euros. Pues no te vas a comprar los 47.000...
Bueno, no sé.
Los 1.300 roscones.
Bueno, a ver, pinta difícil la cosa de todas maneras. Yo me pregunto si serán lo suficientemente grandes los lingotes, porque malo será estar comiendo el roscón y que te entre el sabor ahí
no,
a metal.
Un gramo chiquitito.
Bueno, pues
si es un lingote de un gramo, eso es chiquitito.
Bueno, pues ya si te lo tragas, ya verás tú qué gracia.
Con plástico y todo.
¿Qué dice Mariano que tienes que pescar ahí entre las muelas? Bueno, cambiamos de tercio porque estos últimos días estamos hablando de rankings varios y hoy te tengo que contar que la web Ranker ha realizado una clasificación de las mejores películas bélicas de la historia y la ganadora es...
¿Qué hacen por aquí? Venimos a buscarle. A Ryan.
¿A mí, señor?
James Francis Ryan, de Iowa.
Sí, señor. De Peyton, Iowa, eso es. ¿Qué ha pasado?
Sus hermanos han muerto en combate. Todos.
¿Han venido tan lejos para decírmelo?
Tiene que volver a casa.
¿Volver a casa?
Salvando al soldado Ryan, dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 1998, la cinta protagonizada por Tom Hanks recibió 5 Oscar de sus 11 nominaciones. Gran parte de su categoría de película de culto viene por la escena inicial del desembarco de Normandía.
De Normandía, espectacular. Son 25 minutos, pero es toda la película, desde luego. Qué raro, ¿no?, que haya quedado por delante de obras maestras como Apocalipsis Now, como Platón.
Pues sí, entre las mejores películas bélicas de la historia, eso sí, encontramos auténticas joyas, pues esta como Apocalypse Now,
¿no?
O La chaqueta metálica también. Sorprende que en el quinto puesto ha entrado la miniserie de Hermanos de Sangre.
Muy buena.
Es muy buena esa serie.
Muy buena, muy buena.
Es muy, muy buena.
Y está muy bien también, hay otra miniserie también bélica, Hijos del Tercer Reich.
Esa no aparece en el ranking,
pues,
pero...
esa se les ha olvidado porque merece la pena.
Hermanos de Sangre tenía truco porque también se encargó Spielberg esta vez como productor. La mayoría de las películas se centran en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, salvo una. En el top 10 está Braveheart, que es la única que no es que se escapa esto de... A estar ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, son unos siglos antes.
Dirigida y protagonizada por Mel Gibson. Y un poco más abajo, unas 2 o 3 películas más abajo en el ranking, está la del Patriota. Y hablando de la Segunda Guerra Mundial, el próximo 17 de enero en Estados Unidos se va a subastar un Mercedes que Hitler encargó en 1939 y que utilizó hasta el final de la guerra, en 1945. El conocido como Super Mercedes, supongo que para acortar su nombre con 2 apellidos, todo muy alemán, era utilizado por el dictador alemán para acudir a reuniones con dirigentes extranjeros. Cuando terminó la guerra, el Super Mercedes pasó a manos estadounidenses. Un tabaquero tuvo que pagar $1,800 en tabaco a otro empresario del gremio, pero en Bélgica. Al cabo de unos años y hasta 1976, el coche acabó en un garaje hasta que un coleccionista de Chicago lo restauró y lo llevó al Museo de Antigüedades Automovilísticas de Chicago. El coche de Hitler, del que solo se fabricaron 88 ejemplares, tenía 5 marchas, superaba los 160 km por hora y en este caso tenía una base de 13 centímetros para que el mandatario alemán pudiera alzarse sobre las masas.
Esto es una joyita, ¿eh? Aparte de que es un coche precioso porque está en miles de fotos que se le hicieron al dictador. Jolín, es que fue un coche muy importante.
Bueno, bastante, bastante
estuvo
mítico.
Estuvo circulando entre el año 39 y el 45, en plena
Segunda
Guerra
Mundial. Por así
decirlo,
vio todo. Lo vio todo.
Impresionante. ¿Se sabe por cuánto ha salido?
No se sabe.
¿Por cuánto va a salir la subasta?
No se sabe todavía.
El precio de subasta.
Pero bueno, $1,800 en tabaco, eso es lo que ha costado. Es lo que le ha costado a
bueno,
uno, por lo menos.
Bueno, pero hace 60 años. Eso
habrá
sería en aquel momento.
Habría que ver.
Ahora será bastante más caro.
Seguimos en Estados Unidos. Allí una mujer ha recibido una factura de luz de más de 284,000 millones de dólares.
¿284,000 millones?
Millones.
Pero bueno...
Muchos ceros hay ahí. 9,
casi
más concretamente.
Casi de una inocentada por el Día de los Inocentes, ¿no?
Parece ser que sí, pero no del todo, porque el importe total tenía que ser pagado, además, antes de noviembre del año que viene. Y el primer pago, $28,200. Primer pago. Fácil. La víctima de esta inocentada pensó, bueno, al menos tengo un año, ¿no? Tengo un año hasta noviembre de 2018 para conseguir el dinero de por lo menos el primer pago. Y luego ya los demás ya veremos cómo lo hacemos. Positiva más no poder, eso sí. Al final resultó ser un error de primaria, sustituir el punto de los miles por la coma decimal. Aunque en el sistema americano ya sabes que es al revés, que el punto es el de los decimales y la coma es el de los miles. Al menos, como hemos dicho, la mujer se lo tomó con humor.
Bueno.
Y nos vamos hasta China porque se ha inaugurado el puente más largo del mundo. Este fin de semana pasado, el puente de cristal de 488 metros de longitud, suspendido a casi 220 metros sobre un valle en la provincia de Hebei, se ha inaugurado este fin de semana pasado. 3.000 turistas comprobaron la experiencia vertiginosa de pasar por un puente de suelo transparente entre 2 acantilados. El suelo está formado por casi 1.100 placas de cristal que solo 4 centímetros de grosor y cuelga de 12 cables con un peso de 126 toneladas capaces de soportar terremotos de escala 6 y huracanes de fuerza 12.
Todo lo que quieras, pero me está dando vértigo solamente escuchar. ¿De cuántos centímetros el grosor que te separa del abismo?
El grosor 4 centímetros.
Imagínate. Mira, la cara de Mariano dice que no se sube.
No, no se sube.
Yo tampoco lo cruzo, no.
Yo creo que...
Molín, es que
Yo sí lo subía, ¿eh?
Mucho terremoto y mucha historia, pero eso falla y ahí tienes un problemón gordo, ¿eh?
Yo sí lo subía, bueno.
De todos modos, en China están todo el rato inaugurando puentes colgantes transparentes.
Pues casi.
Porque hace poco di una noticia parecida de otro que era el más largo.
El verano pasado se inauguró el que era hasta ahora el puente de cristal más alto del mundo, una estructura de 430 metros en el Parque Natural de Zhangjiajie, aunque seguirá teniendo el récord mayor de altura, ya que está suspendido a 300 metros.
Vaya.
Bueno, nos vamos con la música porque Rihanna ha recibido estas Navidades una de las noticias más tristes que se pueden recibir en estas fechas. La muerte de un ser querido. El primo de la cantante, Tevon Kesin, fue asesinado a tiros el día de Navidad en Barbados, a pocas calles de la casa del artista. Rihanna ha querido recordar que la criminalidad es uno de los grandes males que azotan Barbados. Mientras tanto, la policía ya ha comenzado una investigación para aclarar los hechos.
Una pena, una noticia así en plenas Navidades. Escuchamos a Rihanna. José Márquez nos ha escrito en Facebook para desearnos felices fiestas. Dice, un poquito de fresco por aquí por Linares. Yo creía que la ciclogénesis se trataba de la bici de Phil Collins. Está muy gracioso, te lo pone de redes de calles. Dice, pero no, un besazo y un abrazo fuerte a todos. Y María Jesús dice que está en Palencia y que no hay manera de que pueda coger el sueño. Cuatro de la mañana, estamos poniendo las calles, estamos en directo en la cadena COPE y este miércoles ha terminado el plazo para pujar en Katawiki por uno de los coches que condujo en su juventud el actual rey Felipe VI. Tenía por aquel entonces 20 años, era príncipe y se movía con un Volvo 480 S-Coupé de color rojo. Un buen regalo de Navidad, ¿no te parece? Este coche es solo uno de los muchos objetos originales que se pueden encontrar en la web de Katawiki, una de las mejores opciones que tenemos en estas fechas para no presentarte el día 6 de enero con la típica colonia, guión, corbata, guión, bufanda. Encontrar un regalo realmente especial es muy difícil, pero ahora, pues gracias a esta web, no es del todo imposible. Por ejemplo, en tu casa, habéis hecho el amigo invisible, te ha tocado tu cuñado. Al tío le encanta la astronomía, pero ¿qué haces? ¿Le regalas el típico telescopio? Pues no, mucho mejor, una roca lunar. Alejandro Sánchez es el director general de Katawiki.
Tenemos una subasta muy interesante. Tenemos 80 categorías distintas. Entre ellas hay una que es meteoritos. Entonces, pues tenemos todo tipo de meteoritos que caen sobre la Tierra y los coleccionistas pues los ponen en subasta para cambiar su colección, para ampliarla o deshacerse y adquirir nuevos objetos. Entonces, tenemos objetos, meteoritos de Marte, lunares, de cometas que pasan cerca de la Tierra, que pueden dejar algún vestigio, en fin. Digamos que hay una serie de meteoritos muy amplia y que son muy apreciados por los coleccionistas.
Llegados a este punto, alguno puede pensar, pero ¿cómo sé yo que lo que me están regalando es realmente una piedra lunar y no una roca cogida en Almería este verano pasado? No te preocupes, todo tiene su certificado.
Todos los objetos que ponemos en subasta han sido previamente valorados, tasados y juzgados por un experto en la materia, en la categoría. Y tenemos expertos en meteoritos, con lo que, bueno, los objetos que se pueden encontrar en la subasta tienen la garantía de que uno de nuestros especialistas los ha valorado antes y los ha evaluado.
Alejandro nos ha explicado que entre las más de 80 categorías con las que cuentan, una de las más demandadas es la de ropa. Si amas la moda, seguro que te interesa alguna de sus joyas. Por regla general, son piezas de lujo exclusivas muy difíciles de encontrar.
Casi todos los objetos, o todos, son objetos que son difíciles de encontrar si no es en una página especial como Catawiki, porque ya están muchos de ellos descatalogados y son piezas de caza, por decirlo así, ¿no? Pues bueno, solo hemos encontrado algunos bolsos de Louis Vuitton, algunos bolsos de Hermès, los Kelly, modelo Birkin, y normalmente se consiguen de alguien que los tiene cuidados y que se decide en algún momento dado desprenderse de ellos.
Como no, en estas fechas le hemos preguntado si también tienen un espacio reservado a los juguetes. La respuesta ha sido que sí, aunque no te esperes objetos con los que puedan jugar tus niños. Suelen ser piezas de coleccionistas que solo por su valor no vas a dejar que los más peques se acerquen.
Tenemos desde juguetes, subastas de juguetes de latón o de hojalata, que son muy típicos de, bueno, también de España y de muchos sitios de Europa. Hay algunas subastas temáticas de Lego con piezas que están descatalogadas y que incluso algunos coleccionistas las tienen embaladas en su caja original y son súper apreciadas. Y también, bueno, hemos tenido subastas temáticas de muñecas Barbie, que hay algunos coleccionistas que aparecen en el libro Guinness de los récords. Sí, la verdad es que los juguetes es una de las categorías más clásicas y más típicas dentro del mundo de las subastas y el coleccionismo.
De todos los objetos que se subastan cada semana, más de 35.000, es difícil elegir el más extraño, pero claro, como en todo, pues está el top 10. Alejandro lo tiene claro.
Un mechón de pelo de Napoleón, ese sería uno. Luego, un esqueleto de dinosaurio completo, de mamut, concretamente. Y luego algunos coches que tienen una edición, algunos coches clásicos que son absolutamente inencontrables, algún Ford, algún modelo de Porsche que o Ferrari que prácticamente no existen en el mercado, nadie se quiere deshacer de ellos. Cada categoría tiene su objeto especial, su objeto peculiar que los coleccionistas saben apreciar.
La idea nos parece estupenda, la idea de esta web, aunque en principio no era el objetivo de su fundador. Él pensaba solo en una especie de catálogo de cómics. Fíjate cómo ha terminado.
Todo partió del fundador de la compañía, y que era un coleccionista, es un coleccionista de cómics, y lo que hizo fue crear un catálogo online como si fuese una Wikipedia, donde los coleccionistas de cómics pues ponían sus objetos y los catalogaban. Por eso se llama Catawiki, como una Wikipedia catalogada. Ese fue el origen, es decir, organizar un poco las colecciones de cómics de los aficionados holandeses, que es de donde es nuestra compañía. Y en poco tiempo se convirtió realmente en un portal de subastas, porque a partir de esos catálogos de organización empezaron a surgir peticiones, transacciones, y derivó y se amplió a pues estas 80 categorías que tenemos actualmente.
Escuchando todo lo que tienen, estarás pensando, pues tiene que ser carísimo. Pues no te creas, todo depende de la gente que en ese momento pueda estar interesada. Ya sabes, lo de la oferta y la demanda. El precio, al ser una subasta, quien lo pone eres tú.
Una de las características de la subasta es que no se sabe el precio. El precio lo conforma al final el deseo y las ganas de pujar que tengan en el momento del cierre. Fíjate, en Catawiki todos los artículos que se subastan comienzan por un euro. Lo que pasa es que tienen un precio de reserva por debajo del cual el propietario no se deshace de él. Y ese precio hay que buscarlo un poco en la subasta. Luego hay unos precios recomendados que el experto dice en torno a cuál piensa que puede ser un precio razonable. Pero finalmente en una subasta el precio lo determina el pujador y sus ganas de de hacerse con el objeto en el momento del cierre.
Todo esto está muy bien, pero ¿es sencillo comprar en Catawiki? Alejandro nos lo explica.
Entrar en Catawiki es simplemente entrar en la página www.catawiki.es, que tiene acceso a todas las subastas. Si se quiere pujar o adquirir algún objeto, es muy fácil, es un registro muy sencillo con unos datos de correo electrónico, nombre y poco más. Y una vez que se puja y se adquiere la subasta, ya hay que comprometerse, se compromete uno al pago y hay algunas transacciones, como es lógico, porque es un portal de comercio electrónico, ¿no?
Pues este año no hay excusas. Catawiki es la solución al problema que cada año se te plantea en estas fechas. Te andas lamentando por comprar regalos que ni siquiera te gustan a ti, imagínate, al que van destinados. Pues yo ya he fichado desde luego un bolso, a ver si termina el programa pronto y me pongo con ello.
El año nuevo lo recibo con alegría, porque tenéis que pensar que el día 1 de enero es mi santo. Los de mi casa se estiran y me hacen un regalito, me colman de besos mis hijos, y sobre todo, si algo tiene grande el día 1 de enero, es la tarde. Porque después de la paliza que te pegas el 31 por la noche, cuando llegas a tarde y te pones la radio y te vas durmiendo desde las 5 hasta el día siguiente, es la mayor gozada que existe en el mundo de la Navidad.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
Y seguimos recibiendo mensajes en nuestras redes sociales. Ahí tenemos en Facebook a Francisco José, que nos dice: buenos días, ponedores, una semana escuchando el programa y enganchado a COPE. Saludos desde Móstoles y alegría, siempre alegría. Alejandro Martín: como no puedo dormir, hackeo el Facebook. Dice: uy, casi me han detectado, pero les he hecho pupita, otro con las inocentadas. Y Antonio Rodríguez dice: estoy desde las 3 de la mañana esperando cazar el diploma, pero nada, seguiré. No se ha equivocado, dice desde las 3 de la mañana, porque Antonio se encuentra en Canarias. Dice, por otra parte, desde las 10 de la noche estoy de servicio hasta las 8, pero muy a gustito con los ponedores. Ya queda menos, soy vigilante en un centro de discapacitados de Las Palmas, en Gran Canaria. Un abrazo, Bea, a ti y a todo el equipo. Feliz jueves. Gracias a todos por escribirnos, por estar al otro lado, haciendo comunidad. Somos los ponedores de calles. Y también tengo aquí conmigo a David Otero, que nos cuenta las noticias curiosas hasta las 5 de la mañana.
Vamos a hablar de uno de los acontecimientos sociales de este próximo año 2018.
A ver, ¿cuál?
El príncipe Harry de Inglaterra se va a casar con Meghan Markle el próximo 19 de mayo en el castillo de Windsor, y ya han empezado los primeros quebraderos de cabeza con los invitados, que en muchas bodas suele pasar. Y es que no es ningún secreto, lo digo por...
Hasta las bodas reales, bueno, en esas es que es peor todavía.
Claro, porque es que además el problema es cuando...
¿A quién invitas a quién, no? Problemas diplomáticos por culpa de una invitación.
Que ríete tú de... No, tienes que invitar a esta tía...
Sí, sí. Aquí tu madre se deja de hablar con tu prima, pero en este caso el pollo es gordo, ¿eh?
El pollo es bastante gordo, sí. Bueno, ya han empezado los primeros quebraderos de cabeza, como hemos dicho, y es que no es ningún secreto que el príncipe Harry es amigo del expresidente Barack Obama y de su mujer Michelle. Uh-huh. El problema es que en una boda como esta hay que mantener el protocolo. Por eso es posible que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría tomárselo a mal. El gobierno de Theresa May se ha puesto un poco de uñas con el problema porque las consecuencias podrían ser políticas, han dicho. Eso sí, mientras los Obama felicitaron a la pareja al conocer su compromiso, Donald Trump no ha dicho ni pío, entre otras razones porque el presidente ha sido muy crítico con la actriz. Yo espero que se imponga un poco el sentido común y si tiene que prevalecer el protocolo, por lo menos que no cometan la gafada de sentar a los dos presidentes en la misma mesa.
Ya, el problema es que la actriz con la que se casa Harry, el príncipe Harry, ha salido a manifestarse en contra de Donald Trump en innumerables ocasiones. Ahora sería un poco el colmo que acudiera a la boda.
Pues vamos a ver. A ver si tienen que si tiran de protocolo o si les dan un respiro.
Me da a mí que Donald Trump se va a tener que quedar en la Casa Blanca.
Bueno, a ver.
Sin problema, porque yo creo que... ¿Tú qué crees? ¿En la boda que van a servir Big Mac o no? Porque ya sabes que Donald Trump o le pones una hamburguesa o no come.
Es verdad, ¿eh? A ver si lo van a hacer a posta y le van a poner un menú de piti mini para que no venga.
No va.
Bueno, antes de irnos con la música, vamos a hablar de aviones. Seguro que te acuerdas de ese auxiliar de vuelo que hizo su versión del Despacito para vender unos cupones de la aerolínea que destina a fines sociales. Bueno, pues en estas fechas tan señaladas, Javier Otero, con el que no tengo ninguna relación, ha versionado el popular villancico del tamborilero para animar a los viajeros a comprar el boleto del Rasca.
Este es el rasca que te va a tocar. Si están pensando, no lo piensen más.
El tío se lo pinta
si
solo,
¿eh? Si no ha tocado la de la Navidad, por 12 euritos tienen para un millón. ¿Cómo es? Robobombón.
Es auxiliar de vuelo guión animador.
No me digan que no es original. Una zapato cantando en Navidad. Sé que los reyes van camino al portal. Y un milloncito no les vendría mal.
Rombo bombón. Está muy bien, David.
Bueno, Javier, que se define como un apasionado de la música, apela en su letra a la Lotería de Navidad, el viaje que hicieron los Reyes Magos a Belén, y también interactúa con los viajeros del avión. Pero en el vídeo que han subido a YouTube, Javier se atreve también con una versión de Los Peces en el Río. Pero ya digo que queda de aquella manera. Y nos vamos con la música. Escuchamos a Shakira porque hace unas semanas anunció que retrasaba su gira por una hemorragia en las cuerdas vocales. Hoy sabemos que la gira comenzará a principios de junio del año que viene.
Ya hay fecha.
Pero habrá que esperar a finales de mes para verla en España. La cantante colombiana actuará el 30 de junio en Bilbao, el 1 de julio en A Coruña, el 3 de julio en Madrid y dos noches en Barcelona, el 6 y el 7 de julio. La artista ha agradecido a sus fans la paciencia y el tiempo que le han concedido para poder recuperarse. Las entradas adquiridas para los conciertos que tendrían que empezar a finales del pasado mes de noviembre valen para las fechas nuevas.
Estupendo, sí, porque va a hacer el mismo recorrido, lo único que cambia las fechas de noviembre y diciembre para el mes de junio. Esperemos que llegue, porque está bastante fastidiada la colombiana. Si te acabas de unir, esto es Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE. A partir de las 5 vamos a hablar con Alfonso García. Motorman nos va a presentar las novedades del mundo del motor que esperamos a partir del año 2018. Enseguida las descubrimos. Antes, actualizamos la información con Mar Gómez.
Mira qué ojitos bonitos.